todavía esperamos.
Estamos escuchando, por supuesto, Eduardo, todavía cantamos una canción que es un himno, diría yo, uno de los tantos himnos que Víctor Heredia ha sabido construir desde su pluma y desde su voz.
Así es.
Y con esta canción que hemos elegido para recibir a esta gran voz argentina, referente de la canción latinoamericana, y lo que más nos gusta de él, entre tantas otras cosas, es que sigue siendo, además de un sobreviviente, un cantante que todavía canta y sueña cada día con un día distinto, y además vamos a decir que es un compañero en Radio Nacional que todos los jueves, justamente antes que nosotros lleguemos con nuestras noches argentinas, él conduce un extraordinario programa que se llama La Canción Verdadera, que además es el título de uno de sus libros.
Así es.
Víctor Heredia, muy buenas madrugadas. Eduardo Barone, Graciela Guiñazú, te saludamos desde aquí, desde Noches Argentinas, desde Radio Nacional, una radio que conoces muy bien. ¿Cómo estás?
Muy bien, Graciela. Bueno, buenas noches, Eduardo. Muchas gracias.
Víctor, querido, ¿cómo te presentaron? Viste que uno siempre tiene de lejos, si no te conociera, la idea de que Víctor Heredia es un tipo como serio, viste, así. Y yo me acuerdo que vos tenés mucho humor, por ejemplo.
Es verdad.
Es un tipo con mucho humor.
Yo creo que el humor es saludable, desde todo punto de vista. Cuando fui por primera vez a Chile, obviamente lo primero que hice fue intentar llegar a la casa de Neruda. Y me contaron algunos amigos comunes que Pablo tenía un humor muy, muy especial. Y que supongo eso lo hizo querible, lo hizo entrañable entre un grupo muy importante de gente, de amigos, que le festejaba y le celebraba ese humor. Sinceramente porque la risa, de verdad, yo creo que cura muchísimas cosas.
Yo te escucho ahora decir, la primera vez que fui a Chile y quise conocer la casa de Pablo Neruda, vamos a decir además que vos le escribiste a Neruda, ¿sí?
Sí.
Y me imagino que te habrá impactado de tal modo, fuiste a Isla Negra.
Exactamente.
Y Isla Negra es como un refugio en donde uno puede no solamente sentirlo, lo que fue Neruda, sino vibrar con él, ¿no?
Sí, fue muy fuerte para mí. Conocí también la Chascona, que es la casa que él le regaló a Matilde Urrutia, que está en Santiago de Chile. Pero en Isla Negra me dio el gusto. En principio conocer la que me contaron una serie de anécdotas muy importantes, y después de dar un concierto frente a Isla Negra, frente a la casa, en la playa. Y te digo que me impactó muchísimo ese día, porque cuando llegamos y los asistentes y los técnicos armaban el escenario, había una borrasca y un día tormentoso tremendo. Pero a una hora y media, dos horas antes del concierto, empezó a calmarse, el mar se calmó definitivamente, y te digo que se armó una noche de concierto maravillosa al aire libre frente justamente a la casa de Isla Negra de Pablo. No me voy a olvidar nunca eso.
Justo te iba a mencionar el mar que te atrapa y no la vista que tiene la casa, pero además los sonidos. ¿Cuánta inspiración, supongo yo, le debe haber aparecido cada vez que se asomaba o simplemente miraba desde alguna de las ventanas, ¿no?, de la casa?
Sí, vos sabés que yo siempre siento que las casas son los sueños que en la realidad después construyen quienes quieren vivir ahí, ¿no? Y esa casa es como un sueño, sinceramente. Creo que me pasó con algunas casas, como la de Mujica Lainez en Córdoba. Tienen el espíritu y los sueños de sus dueños.
Totalmente. Y yo recuerdo, bueno, como decía recién Graciela, vos le has escrito a Neruda. Y en aquella época, yo era muy amigo, años 70, de un grupo de músicos de Chile que eran Los Jaivas. Y siempre pensé en una reunión, te juro, Los Jaivas, Víctor Heredia. Y siempre pensé, ¿por qué no se daba? Vos tenés muchos amigos músicos en Chile, te gusta ir a Chile, tocas con ellos, hablas con ellos, ¿cómo es?
Sí, claro que sí. Sí, desde Intisimani, obviamente pasando por Quilapayún, y el grupo Iñapo,
Claro.
Y aquí nos dimos el lujo, yo me di el lujo, mejor dicho, tuve la suerte de que en el bicentenario, pues, los 200 años de nuestra independencia, canté con ellos, canté con los Jaivas, justamente en aquel escenario que se armó en el Obelisco.
Cantamos, sí, claro, juntos, recuerdo.
Fue muy hermoso, fue muy fuerte.
Sí, porque además, como decía Eduardo, en realidad yo creo que vos hiciste a la manera de San Martín o Bolívar con tus canciones y con tu voz como una especie de caminito que te fue llevando punto por toda Latinoamérica. Por supuesto, después por otros lugares, pero yo creo que uno de lo que más te interesa es justamente ese punto, ¿no?
Sí, vos sabés que creo que si algo me regaló esta profesión, justamente es eso, tener la posibilidad de conocer el mundo, ¿no? Y definitivamente creo que me sigo quedando en el continente. Yo admiro, amo y sencillamente me siento habitante de este continente.
Víctor, ¿y podríamos decir que vos sos la encarnación del triunfo de la perseverancia en el artista?
Yo te diría que sí. Si pienso en mis comienzos...
Tienes 800 discos publicados, más o menos.
Pero vos sabés que esto que decís me remite a una pequeña anécdota que paso rápidamente a contar. Cuando yo fui por primera vez con mis sueños, con mis sueños de músico, a la RCA Víctor, a la vieja RCA Víctor, me dijeron que no servía, que no tenía sentido, que me dedicara a otras cosas. Bueno, me fui muy amargado. La persona que me presentó a los productores en aquella oportunidad también quedó muy mal. Me dijo, vamos a hacer otra prueba, había insistido. Bueno, conseguí la segunda prueba y por segunda vez me dijeron que no tenía sentido lo que hacía, que no iba a tener éxito, así que bueno, que me dedicara a otra cosa.
¿Vos sabés qué? Pero perdóname, porque yo también te pregunto esto, y ahora te voy a dar un dato que seguramente te va a emocionar, porque nosotros tuvimos, vos y yo, tuvimos en común un gran amigo, que además era un gran periodista, y a fines de los 70 yo trabajaba con él en Editorial Perfil, y siempre me decía, che, el negro, ¿cómo puede ser el negro? Viste que es un artista tremendo, de las compañías discográficas, no sé cuánto, y puteaba. Y era el Quiz Novoa, ¿te acordás?
Sí, el Quizito, claro, cómo no me voy a acordar.
Bueno, con el Quiz éramos muy amigos y el Quiz era como todo de prensa. O sea, al Quiz le tocaba a Víctor Heredia y te mataba, más o menos.
Sí. Bueno, nada, con el tiempo gané el Festival de Cosquín y esa misma noche vinieron a verme los dos productores. No voy a olvidar nunca de sus apellidos. Cantú y Giacometti, que trabajaron en aquella época. Me recibió Víctor a ofrecerme grabar en la misma compañía de la que me habían echado dos veces.
Claro, ahí en la calle Parisien.
Exactamente, la que se producen. Así que bueno, sí es cierto que yo creo que uno, si tiene espíritu y puede perseverar en la vocación, en lo que quiere, seguramente, no sé si se va a llegar, porque eso también tiene muchísimo que ver con la empatía que uno puede generar alrededor. Pero por lo menos uno se va a ir a dormir tranquilo, ¿verdad? Sabiendo que hizo todo el esfuerzo posible.
Y estas anécdotas que contás, Víctor, de las dos veces que te dijeron que no, y recién te aceptaron a la tercera, ¿fueron paralelas a tu debut en Cosquín?
Sí, sí, por eso te decía. Esto fue, yo tenía 15, 17 años, más o menos, fue cuando me dijeron que no. A los 19 ganó Cosquín, y los dos mismos productores que me habían dicho que no, en aquella reza Víctor, me ofrecieron un contrato para grabar con ellos.
Claro, entonces pasaron, vamos a decir, tuviste perseverancia, como decía Eduardo antes, porque pasaron entre 3 y 4 años desde el momento en que fuiste por primera vez con la zamba que tenías compuesta hasta que te vinieron a buscar.
Sí, también fue una casualidad eso, Graciela, porque en realidad yo había ido a Cosquín con un grupo de amigos a ver el festival. Pero bueno, como yo cantaba y me ofrecieron los muchachos cantar en una peña, canté esa noche de casualidad, estaba ahí el presidente del festival, me invitó a cantar al festival, canté en el festival y gané el premio o la distinción a la revelación juvenil. Así que bueno, así empezó.
Pero hay como una pequeña anécdota con uno de los chalchaleros, ¿no? ¿Eso fue así?
Sí.
¿Te prestaron un poncho para subir?
Sí, porque yo, como te decía, yo no había ido a cantar al festival. Yo no podía estar de aquí. Así que yo tenía la única ropa que tenía, porque estábamos en carpa, era un pantalón vaquero, un pullover amarillo, unas sandalias, y así salía a cantar, y me dio cabeza.
Era como un hippie en Cosquín.
Más o menos, sí. Me vio y que a punto de salir del escenario, ellos estaban esperando justamente que lo llamaran para actuar. Me dijo, ¿estás subir así, mocito? Y yo, sí. No tengo otra ropa, yo no. No, dice, lo van a matar, póngase esto. Y me tiró un poncho cojoíno, un poncho negro y blanco.
Te salvó la vida.
Creo que me salvó, sí, obvio.
Y ganar ese premio, más allá de lo de la compañía discográfica, que va por otro carril, porque una cosa es grabar un disco y otra cosa es enfrentarse a un público y nada menos que Cosquín, ¿vos sentís que esa noche cambió tu vida, que si no hubieras seguido en la Universidad de Letras y serías más escritor que cantante, aunque seas un cantante escritor?
Sí, posiblemente. Yo te digo sinceramente, yo creo que era un atrevido, un irreverente. Tenía 19 años, sentí que no importaba nada, que el tiempo iba a ser lo suyo. O sea que no me preocupaba exactamente por qué iba a pasar conmigo en ese momento. O sea que fui, canté como me podrían haber pedido que recitara un poema. O sea, era jovencito, no tenía demasiada idea de lo que estaba pasando.
Víctor, y este otro metía tuyo, este otro placer que vos te das cada tanto, que es escribir, ¿no? Escribir libros, digamos. Incluso tenés una historia muy linda escrita, medio policial, por ahí dando vueltas. Digo, ¿eso te viene de cuando vos estabas en Montserrat siendo muy chico y había como una imprenta en el fondo de tu casa o algo así?
No, en realidad la imprenta aprendí a cantar. Ahí Piti Piñero, el Tomasito, uno manejaba la guillotina y el otro una linotipo, una Minerva. Cantaban todas las canciones que estaban de moda y a mí me llamaba, de chico me llamaba muchísimo la atención, así que yo me corría hasta la imprenta, los escuchaba cantar y me aprendía de memoria canciones de Corsini, de Magal, de Antonio Tormo. Y era muy gracioso porque, bueno, imagínate, en media lengua, yo era un chiquilín de 4 o 5 años cantando esa canción. Así que no, esta cosa de escribir, te aclaro que tengo 4 novelas, 2 de ellas finalistas, una del Premio Planeta de Literatura y la otra finalista aquí en Argentina, el Premio MC. Es decir que eso me viene de mi viejo, porque le prometí, cuando él vio que a mí me gustaba mucho la música y que definitivamente me iba a transformar en músico, le prometí que iba a terminar la facultad. Yo estaba estudiando letras en ese momento. No pude, porque el artista finalmente se llevó por delante al estudiante, y creo que terminé por escribir esas novelas, 2 ensayos y un libro de poemas, creo que como asignatura pendiente, por mi viejo, porque en algún momento le prometí el diploma y no se lo colgué nunca, esa es la verdad.
¿Y cómo llega tu familia a Paso del Rey? ¿Por qué se mudan allá?
Mira, porque papá, que trabajaba en un banco, en el viejo Banco Holandés Unido, consiguió un préstamo y un crédito para comprar una casita en Paso del Rey. Había que venderle casa a un grande donde vivíamos todos, vivía mi padre, 2 hermanas de papá con sus respectivas familias, así que nada, esa casa era demasiado vieja, había inquilinos arriba, no sé muy bien cómo fue la idea, pero sé que toda la familia eligió distintos lugares, una de mis tías se fue a San Fernando, la otra a Loma de Zamora y nosotros conseguimos en Paso del Rey un terreno donde mi viejo edificó nuestra casa, cuando en Paso del Rey definitivamente era el lejano oeste, el lejano oeste no había nada, ¿no? Así que por eso nos fuimos.
Algo sabemos de tu infancia y de tu adolescencia en Paso del Rey, porque vos sabés que no hace mucho hablamos con Liliana Maturano, tu vecina, y nos contaba que fuiste vos quien la convenció de que se presentara a una audición, a una entrevista en la compañía discográfica, y que la impulsaste a ser cantante.
Sí, es cierto, porque me encantó su manera de cantar, su manera de componer, y se me ocurrió que de golpe, si nadie la presentó, se había quedado cantando ahí en el Club de Paso del Rey. Y se lo propuse y hablé con su papá y con su madre, que la acompañaron obviamente, y así que ya se presentó ahí en una audición. Me acuerdo que el productor que la recibió fue Pizurno, y la tomaron inmediatamente y tuvo un éxito impresionante, impresionante.
Sí, arrasó en ese momento. O sea que ahí ya tenías como un ojo medio como de productor, ¿no?
Sí, en realidad nada, me cantaba lindo ella, no había que ser demasiado avesado como para darse cuenta de que era el castigo.
Bueno, pero la viste, digamos, la viste.
Sí, por supuesto, pero a veces le erran los productores, ¿eh? Se comen cada artista tremendo, y sí.
Claro, porque y además mucho más por ahí en estos tiempos en donde lo que se busca es el repentismo, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo lo que vi que ella sí tenía en ese momento una enorme originalidad, que escribía muy bien, muy jovencita, apenas 15 años, y realmente me pareció impresionante.
Sí. Víctor, ¿y Paso del Rey es el culpable de ese enorme éxito que es el viejo Matías?
Sí, claro. Yo siempre cuento la historia. Nosotros vivíamos a 7 cuadras y media de la estación de Paso del Rey, en la calle que se transformó, esa calle se transformó en un real cuando subía, porque era todo de tierra. Así que papá, que pretendía llegar limpio y pulcro a su trabajo, se levantaba temprano de la mañana para tomar el tren y me pedía que lo acompañara. Así que yo iba con él, con una caja de zapatos, donde iban los zapatos del otro de mi viejo. Él se había puesto unas botas gigantescas y cuando llegaba a la estación se las cambiaba. Y esas madrugadas, generalmente de lluvia, de muchísimo frío, se refugiaba ahí en la estación el viejo Matías. Y yo, que era un niño, nada, lo vi, y me empecé a preguntar, y siempre cuento que entendí qué significaba marginalidad, locura, pobreza, abandono. Pero bueno, me olvidé.
Pero más, perdóname, más niño, que la observación de una realidad que vos tenías de tus ojos de joven, de adolescente, de joven, digo, a mí siempre me llamó mucho la atención ese giro poético que arranca la canción. Eran dos hermanos, la lluvia y el viento. ¿Cómo surge esa frase?
No lo sé.
Porque estudiaba letras. Mira, Víctor, antes de que nos cuentes un poco más de la canción, vos sabés que elegimos una preciosísima versión del viejo Matías, que estás con Ricardo Mollo y Franco Luciani. ¿La compartimos un poquito con nuestros oyentes?
No.
Vamos.
La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. El viejo Matías duerme en cualquier parte, un fantasma errante le toca la piel, pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de chapas de Paso del Rey. Es cuco de niños y de no tan niños, su figura triste cruzando el andén, porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido temblando en sus pies. A veces murmura cosas incoherentes, habla de la guerra, imita cañón, y otras veces pone.
Víctor, cuando escuchás esta versión, yo no sé si te emociona. A nosotros sí.
Sí, por supuesto que sí.
Claro. ¿Cómo se dio esta versión?
Esto es la celebración de mis 50 años con la música. Hice dos discos con duetos en los que me acompañaron una cantidad bastante interesante de amigos queridos. Entre ellos, obviamente, estaba Ricardo Moyo, Franco Luciani, ahí estaba tocando la armónica, y en otras canciones, Silvio Rodríguez, Hernán Serrata, Ana Belén, Víctor Manuel, León Gieco, Pedro Aznar, Teresa Parodi, Liliana Herrero, Jairo.
Sí, el tema es la combinación que hiciste, Valiente, creo. ¿Eh? Digo, Víctor, el tema es la combinación que hiciste, Moyo y Luciani.
Exacto, eso yo le iba a decir también, ¿no? Moyo con Heredia, increíble.
Sí, no sé por qué, increíble. La realidad es que el que me pidió cantar el viejo Machado fue Ricardo, porque yo tenía pensado una canción un poco más rockera para él, si a eso te referís. Pero él me dijo, no, si yo participo quiero cantar el viejo Machado, porque es una canción que me liga mucho a mi vida adolescente, en Pergamino, y desde Pergamino, a mi hermano, a Omar, a mi vieja. Así que déjame cantar esa. Y así fue.
Bueno, es que el viejo Matías es uno de tus himnos. A todos nos liga a algo. A mí también me liga a mi infancia en Florida, en la zona norte del Gran Buenos Aires, a las clases de guitarra, que era la primera que te enseñaban, a las canciones como de fogón, ¿no?
Sí, vos sabés que es para mí un orgullo muy grande, porque muchísima gente me ha dicho, yo no aprendí a tocar la guitarra con tu canción, aprendí a tocar el piano con tal canción, aprendí a cantar con el viejo Matías. Es muy fuerte eso para mí, realmente es muy fuerte. Y en relación a lo que decías vos, Eduardo, recién, sí, yo entiendo que quizá desde afuera se vea como lejos la propuesta artística de algunos músicos. Sin embargo, vos sabés que dentro de esa música, y esto lo aprendimos creo que todos, de esa gran madraza que fue Daniela Mercedes Sosa, la diversidad es lo mejor que nos puede llegar a pasar.
Claro.
Y juntarnos desde esa diversidad es lo más lindo que puede llegar a pasar, porque serán cosas extraordinarias, ¿no? Bueno, como esto, de golpe, escucharlo a Ricardo Moyo cantando el viejo Matías, ¿no?
Porque a mí me parece que, más allá de los nombres en sí mismo, desde lo vocal es lo que me asombra, porque la voz de Moyo, muy muy reconocible con cosas del rock, y la tuya, con ese vibrato cortito tan típico tuyo, hacen una combinación de esas dos voces que es encantador, ¿no viste? Me encanta eso.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, te termino la historia del viejo Matías, si te parece, porque
claro.
Sí, quedé ahí. Bueno, cuando mi viejo se iba, yo me quedaba ahí solito en la estación con las botas de mi viejo, porque se cambiaba las botas, se ponía el zapato, venía el tren y se iba, y me asustaba mucho. Así que yo, digo, me olvidé de eso, se ve que me molestaba y mi cabeza se borró. Y un día, a los 20 años, quería escribir una canción de amor para una noviecita que yo tenía, y de golpe me apareció esa imagen, ¿no? La lluvia y el viento eran dos hermanos que te confieso que no sé de dónde. Pero bueno, para mí la lluvia y el viento, arremolinándose en la estación, sé que me produjo eso. La poesía te asalta, ¿no? Que uno no la inventa. Y de golpe empecé a pensar, ¿y dónde voy con esto? Yo quiero escribir una canción de amor, ¿no? Y me salió en penita, suelta. Apareció el recuerdo, la memoria de aquel chiquilín de 8 años tenía, que me acompañaba a mi viejo a la estación. Y la imagen de ese viejo, y cuando terminé de escribirlo me di cuenta de que había escrito la mejor canción de amor de toda mi vida, ¿no?
Claro, porque como decías, Eduardo, también, y vos lo remarcabas, hay mucha poesía en ese comienzo, y además, de última, también te inspiraste en el amor de tu papá y de vos, ¿no? Aunque no
sea... Sí, seguramente, porque imagínate que esa memoria viene acarreando desde aquel tiempo muchísimas cosas, no solamente la figura del viejo, sino también todo, una historia mía, en Paso del Rey, en esa misma estación. Yo tomaba el tren para ir a estudiar, para ir y volver, en esa misma estación. Despedía a mi viejo todas las mañanas, bueno. Yo tenía una carga muy especial.
Sí, y así lo sentimos nosotros cada vez que la escuchamos, pero con esta versión con la que celebraste tus 50 años con la música, que fue el año pasado, ¿no? Realmente has impactado. Víctor, vos sabés cómo es esto. Están llegando las 2 de la mañana, tenemos que ir a las noticias, a una pausa muy breve, y después, si te parece, seguimos compartiendo esta madrugada con este reportaje intenso en Noches Argentinas. ¿Te parece bien?
Con todo gusto.
Estamos, como ustedes saben, en vivo por Radio Nacional para todo el país, escuchando a Víctor Heredia, compartiendo este reportaje intenso con él. Ya llegan las noticias, hoy de la mano de nuestro compañero del Servicio Informativo de Radio Nacional, Gustavo Ríos, cuando el top nos está indicando ya que van a ser las 2 en punto de la mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En Buenos Aires la temperatura es de 11 grados 2 décimos, 94 es el porcentaje de la humedad, nublado con lluvia está el cielo. Se confirmaron 48 nuevas muertes y 2.335 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Fue la jornada con más víctimas fatales y el número de fallecidos llegó a 1.280. El total de infectados desde que comenzó la pandemia es de 62.268 y los recuperados 20.134. El total de esos casos, 1.064 son importados, 22.481 son contactos estrechos de casos confirmados, 27.136 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Le dieron el alta a Carlos Menem y podría en breve volver a la actividad parlamentaria. Estuvo internado durante más de 2 semanas por un cuadro de neumonía. El doctor de la Fuente, cardiólogo del legislador, dijo que la idea era darle de alta el viernes pasado, pero prefirió dejarlo internado durante el fin de semana para más seguridad. Ahora escuchamos el informe de tránsito con Ernesto Arriaga.
Tránsito. La ruta 237 entre Neuquén y Bariloche, a la altura de la bajada de Coyuncurá, está totalmente cerrada por acumulación de nieve y hay más de 200 camiones a la espera de las máquinas viales que saquen el hielo y la nieve. Se recomienda, por ahora, pernoctar en Piedra del Águila. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires la temperatura es de 11 grados 2 décimos, 94 es el porcentaje de la humedad, el cielo está nublado con lluvia débil. En la provincia de Tucumán la temperatura es de 6 grados 8 décimos con una sensación térmica de 5 grados 9 décimos, 88 el porcentaje de la humedad y está despejado con humo.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Línea temprana de su niñez, se puso ese vestidito color ayer y fue como una oración el otoño sobre sus pies, herido ofreciendo vida justo en la esquina, temblando ausente en su desnudez. Sus leves huesos en cruz, meciéndola en suave luz, el tipo que la acaricia y ella novicia, llorándose.
está tu amor.
Estamos escuchando Novicia, grabada para el disco Cantora 1, Mercedes Sosa, Víctor Heredia. Y vos, Víctor, contabas antes en este reportaje intenso justamente lo que significa Mercedes para vos, más allá de la carrera y de todo lo que han compartido, la relación que ustedes tuvieron.
Sí, teníamos una relación muy hermosa, te diría familiar.
¿Cómo le conoces vos a la negra? ¿Dónde se conocen?
En Cosquín. Me la presenta otra enorme cantora tucumana, docente, Alma García.
Claro.
Que, nada, le dice, mira, tenés que conocer a este chico, y no me había escuchado cantar en una peña. Y cuando me escuchó Mercedes, nada, se inició ahí, desde ahí en más, una relación de cariño, de amistad. Tenía casi de madre a hijo. En realidad, ella podría haber sido una hermana mayor mía, me llevaba unos años, pero no como para ser mi madre, pero ella era muy madraza. Así que lo primero que hizo fue invitarme a una gira que ella tenía por el sur de Córdoba y el norte de la provincia de La Pampa. Y como no había en ese momento presupuesto para mí, porque no me conocía nadie, ella le pidió al empresario, que a su vez era su marido, Puerto Masitelli, que me sumara a la gira, y ella me pagaba de su bolsillo. Me pagaba el hotel, las comidas, y me daba un dinero por cada presentación. Todo para que la gente me conozca.
Y en esas giras que compartían, ¿alguna vez te cocinó, Mercedes? Esa es una incógnita que tengo y se me acaba de ocurrir ahora. ¿Cocinaba empanadas tucumanas, Mercedes, o las comía nomás? Y enseñaba a comerlas con las piernas abiertas.
No, bueno, es que Mercedes, supongo que cocinaba bien, pero en realidad las empanadas las hace su cuñada y sus hermanos. Y ahora, bueno, tiene un negocio uno de sus sobrinos, que son las famosas empanadas de tucumanita.
Claro. ¿Vos fuiste a muchos cumpleaños de Mercedes ahí en Carlos Pellegrini?
Sí, muchísimo.
Ahí se armaba todo, ¿no?
Inolvidables, porque de verdad que Mercedes te agasajaba como si fueras un príncipe. Realmente era una mujer tan especial, tan querible, ¿no? Y te demostraba su cariño, su afecto de todas las maneras posibles.
Porque además lo que pasa con Mercedes, vos hablás en presente, todos hablamos presentes, porque es como si estuviera al lado nuestro todavía, y eso es lo que pasa en definitiva con los artistas, ¿no? Que siempre se van a quedar con nosotros.
Sí, vos sabés que me pasa habitualmente que cuando hago en mis conciertos, siempre en el medio de alguno de los conciertos, canto una canción a dúo con Mercedes. Hay una pista donde aparece la voz de Mercedes y yo canto a dúo con ella, ¿no? Porque me propuse que no, la gente no se olvide. No, obviamente la gente no se va a olvidar de ella, pero es lindo. Y me pasa siempre que cuando aparece la voz de Mercedes en el monitor, indefectiblemente te digo, me tengo la sensación de que va a entrar. Que va a venir caminando con el micrófono. Es tremendo eso. Porque bueno, así uno a veces se niega, ¿no? A que las personas se vayan. Es difícil, sobre todo para una mujer como ella, una cantora como ella, Dios mío.
Víctor, vos sabés que nosotros habitualmente una de las consignas de Noches Argentinas es escuchar a nuestro interior, a nuestros oyentes, pero a veces lo hacemos ya sobre el final. La verdad es que tenemos una cantidad de mensajes para vos. Ha explotado el WhatsApp, por ejemplo, de la radio.
¿Y por qué no lo quiere nadie, Víctor?
No, mira, y yo creo que también por esta posibilidad de compartir el programa que vos haces aquí, La Canción Verdadera, tiene todo que ver. Dice Luis Torres de Chipoleti, en la provincia de Río Negro, qué bueno, Gray Edu, mi ídolo, lo vi hace años en Chipoleti, un ícono de América, un codazo a Víctor del Portal de la Patagonia hacia el mundo.
Qué lindo, muchas gracias.
Después te dice Gastón de La Plata, buen día, gente querida, qué placer escuchar a Víctor y que esté en Radio Nacional. Un sobreviviente como todos. Los escucho mientras preparo un ateneo para la residencia. Está estudiando y de paso te escucha.
Qué bueno.
Carlos Penetti de General Pacheco, Tigre. Víctor, abrazo. No nos han vencido, no nos han vencido.
No, ni lo van a lograr.
Ni lo van a lograr, claro. Carlos Montero, de Tucumán, en la provincia de Tucumán. En Monteros hay varios Matías, hijos de amigos y conocidos que fueron bautizados así por tu tema, Víctor.
Sí, eso es increíble también. Pasa que muchísima gente que me llama o me escribe a veces al Facebook, a veces a Instagram, bueno, contándome esas historias, ¿no? Yo me llamo Matías o me llamo Daniela, eso por tu canción, mira, es lindo, es muy fuerte.
Claro, Dulce Daniela, que es una preciosísima canción de las tantas que has hecho. Tengo más, mira, Franco de Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut. Estamos recorriendo todo el país, te digo, Buenas madrugadas, profe Edu. Qué lujo escuchar a Víctor Heredia, un artista gigante, una humildad única. Te manda muchos saludos, Franco.
Igualmente, muchas gracias.
¿A vos te da pudor cuando te dicen así?
Sí, no se me nota porque soy negro, pero me pongo colorado.
Bueno, te voy a hacer un chiste. Yo también soy medio negrita, así que a mí tampoco se me nota.
¡Medio negrita! ¡Usted es negra de todo, profesora!
Sí, a mí me dicen la negra, Víctor. Bueno, te dice Maggie de Comodoro Rivadavia. ¿Cómo está el sur argentino con vos, Víctor? Hola, chicos. Viví mucho tiempo en Morón y cada vez que pasaba por Paso del Rey, era inevitable tararear ese maravilloso tema. Un abrazo inmenso para vos, Víctor, y a nosotros, bueno, gracias por comentar.
¿No hay una placa en Paso del Rey todavía?
No.
Es ahí donde lo pregunto, porque a mí me pasó lo mismo que dice esta oyente. Yo la vez que pasaba, que iba por el oeste, y pasaba con el tren, obviamente pensás en el viejo Matías, tiene que haber ya una placa ahí.
Sí, vos sabés que un amigo mío decía que cuando te hacen una estatua, empezás a hundirte porque son pesadas. Deja que le hagan más adelante.
Claro, bueno, igual si yo fuera previsor te diría, ojo, porque viste que hacen unas esculturas a veces medio espantosas, ¿no? Vamos a decirlo.
No, pero una placa, digo yo, una placa con el viejo Matías. Che, yo tengo también un montón de mensajes, ¿eh?
Pero yo tengo más, Víctor Hugo de San Juan. Buenas madrugadas, qué alegría me produce escuchar a mi tocayo Víctor Heredia. Una vez, probando una guitarra que al final compré, canté Dulce Daniela. Y mi mayor orgullo fue que me dijeran que mi voz era parecida a la tuya, Víctor. Te manda un beso.
Qué bueno. Bueno, un abrazo. Qué lindo.
Hay historias que te digo que no se pueden creer. Y bueno, nos mandan fotos también. Y tenemos mensajes hasta grabados ya para vos. Los vamos a compartir.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Habla Juan, desde Floresta, Capital Federal. Si ustedes me permiten, le quiero decir a Víctor que nosotros lo vimos prácticamente debutar en los años 60 en la calle Boulogne-sur-Mer, creo que en el teatro IFT, y nos asombró el gusto y el caudal de su voz. Víctor, en estos momentos, ¿seguís pensando que...
Mucho cariño para Eduardo, Graciela, para Sonia, y felicitaciones y mi profundo respeto para Víctor Heredia, que lo amo, que lo quiero, que lo admiro, y que es un ser maravilloso. Habla Mirta de Rosario.
Bueno, nuestros oyentes, tus oyentes también.
Qué bueno.
Yo tengo también mensajes, pero necesito hacer esta pregunta al negro Heredia ahora mismo, porque... negro, vos sabés que yo vengo del palo del rock. ¿Y qué pasa con el rock argentino que todo el mundo quiere grabar con Víctor Heredia? La Bersuit, La Berizo, Moyo. ¿Qué pasa?
No sé.
¡Descubrieron a Víctor Heredia!
Mira, justo ayer me mandaron una nota, un reportaje, que le hicieron en algún momento a Luisito Spinetta. Y vos sabés que Luis cumplió años el 23 de enero. Y yo era 24.
Sí.
Y mi baterista en aquel momento, hace unos 20 y pico de años atrás, fue Rodolfo García, que a su vez fue integrante de Almendras.
¿No? ¿Sabes que no tenía ese dato? ¡Qué bueno!
Claro, fue muchos años. Cuando él se fue de Almendras, vino a tocar conmigo, Rodolfo García.
Ah, mira vos.
Y como conocía esta historia de que los dos cumplíamos años prácticamente con pocas horas de diferencia, un día estábamos grabando un disco en el Cielito y venía a grabar León. Y dijo Rodolfo, bueno, hagamos un asado. Y festejamos el cumpleaños del Flaco y el tuyo al mismo tiempo cuando ya estando, llegué a la madrugada. Bueno, vamos. Así que así fue. Y es muy gracioso porque en un momento determinado, el Flaco cuenta en esa nota que había escuchado lo que yo estaba grabando y dice, pero Víctor, los folclóricos lo van a matar. Está metiendo guitarras eléctricas, cosas, claro. yo no estoy tan lejos del rock, estoy mucho más cerca del rock. Yo, mi música es urbana. La única relación muy, muy fuerte que yo tuve con el folclore, obviamente, es que salí del Festival de Cosquín. Y en algún momento escribí algunas zambas, como las escribió también el Flaco Spinetta. El Flaco Spinetta es una zamba maravillosa que después grabó Mercedes, pero no por eso es folclore.
Claro, Barrón tal vez.
Claro. Y te voy a decir algo más. La Divididos grabó infinidad de canciones de folclore argentino, obviamente.
No, eso sí, a mí no me llama la atención que vos estés con un pie en el rock. Me llama la atención que los rockeros ahora descubren a Víctor Heredia y quieren grabar todo con vos.
No, mira, yo tengo una anécdota con Averizo que es muy graciosa, porque me llegó la invitación de ellos para grabar en ese video donde grabaron Sobreviviendo. Y yo soy medio despistado, la verdad, que yo vivo dentro de un marino amarillo, que saco un poco la cabeza. Y me fui pensando que le iba a hacer el favor a una banda que recién empezaba. Y cuando volví, mi hijo, ahí él, que sí, los conoce y que, bueno, nada, él el palo del rock seguro.
Llenan estadios ellos.
Obvio. Me dice, ¿de dónde viene papá? Le digo, no, fui a una bandita, le digo, una banda, los pibes divinos. Fui a grabar con ellos, grabamos Sobreviviendo. Viene, lo tocan bárbaro, ¿cómo se llama? La Briso, pero papá, son los ídolos en este momento, es tremendo. Claro. Y bueno, y para mí es una sorpresa gigantesca, porque al poco tiempo, mi hijo me mostraba, ¿no?, que en YouTube la canción Sobreviviendo, el video, había tenido más de 60, 70 millones de visitas. Y yo no podía creer.
Claro.
Si es que vos sabés, Negro, que hace poco nosotros sacamos al aire en el reportaje intenso al Rolo del Averizo. Entonces en un momento le preguntamos, y se emocionó el Rolo. Se emocionó como si me estuviera hablando que fue a grabar con ellos John Lennon, más o menos, ¿viste?
Claro. Bueno, sinceramente son muy buenos pibes, muy buenos pibes. Y para mí es una emoción muy grande, ¿viste?, tener esa posibilidad, porque los chicos, esta banda de pibes nuevos, igual que lo de la Berizzo, que grabaron conmigo Informe de la Situación, pusieron a estas canciones otra vez en manos de los pibes, claro. Es decir, las renovaron, ¿no?, las rejuvenecieron. A mí me impresiona mucho eso.
¿Tenés ganas que escuchemos un poquitito de eso?
Dale, claro.
La Berizzo, Víctor Heredia, Sobreviviendo.
Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. ¡Cuánta tragedia! si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo.
Parece, Víctor, cuando te diga lo que voy a decir, vamos a recordar que esta es la versión de Sobreviviendo con la Berizzo. Cuando uno te escucha a vos, siempre siente que está escuchando un himno, y de verdad que Sobreviviendo lo es, significa tanto el regreso de la democracia, la guerra de Malvinas, bueno, vos lo contás ahí. ¿Y cómo fue que vos decidís escribir esta canción? Tiene que ver con la paz, por supuesto, y con la esperanza.
Claro, es una canción que escribí para el Año Mundial por la Paz en todo el mundo. Y está en un disco que se llama justamente, en relación a eso, Solo Quiero la Vida.
Sí.
Y bueno, fue de pronto se destacó esta canción mucho más que las otras. Y bueno, así son las canciones, se llevó por delante esta canción al resto del disco, es tremendo.
Y cuando vos escribís esa primera frase que, como nos contabas con el viejo Matías, te surge, me preguntaron cómo vivía y yo dije sobreviviendo. ¿Lo pensaste en relación a tu historia personal, familiar?
Mezcla todo. Mira, Graciela, la realidad es que uno no escribe nunca desde afuera hacia adentro. Escribís desde adentro hacia afuera, porque contás lo que sentís, lo que uno percibe de la realidad que vivimos los habitantes de este planeta. Y en el momento ese, obviamente yo tenía en mi cabeza la idea de escribir y de hacer un disco en homenaje a la paz. Y lo cierto es que me di cuenta que los seres humanos estamos sobreviviendo. Hemos hecho cosas tremendas. Yo pensaba en las guerras, bueno, la nuestra, ¿no? La de Malvinas, la dictadura, las guerras en Europa, las conquistas, las colonizaciones, la trata de esclavos. Es decir, peor no lo podíamos haber hecho, sinceramente. Y después este destrozo que estamos haciendo del planeta, ¿no? Que es nuestro nido. Creo que somos la única especie que rompe su propio nido. O sea, creo que esta normalidad a la que a veces se dice que uno quisiera volver después de la pandemia, yo no la quiero, yo quiero otra normalidad, quiero de verdad que volvamos con la cabeza puesta en nuestros derechos, en nuestros, en nuestra vida, ¿no? En lo que tenemos que salvar el planeta, dejemos de romperlo, esa es la verdad.
Víctor, y en relación a tu tema Sobreviviendo, yo te quiero contar una muy pequeña anécdota y hacerte un comentario. La anécdota es que yo hace un par de años tuve la fortuna de trabajar en una gira con Joaquín Sabina, que es un gran poeta también.
Sí, ya lo creo.
Y Joaquín estrenaba una canción que se llama Lágrimas de Mármol. En una parte dice, superviviente sí, maldita sea, nunca dejaré de celebrarlo. Entonces, después que la escuché, que la cantó en vivo, me acerqué y digo, Joaquín, qué lindo, que es una canción de supervivientes. Digo, muy bien, muy linda. Y me mira y me dice, tío, canción de supervivientes, escucha a Víctor Heredia. Me dijo así, me mató. Estoy como diciendo, esto es una porquería al lado.
No, por favor, es un genio.
Y después, escuchando ahora esta versión de La Berizzo, a mí me gusta mucho Bob Dylan, por ejemplo. Y yo soy de la idea de que Bob Dylan está cantando mucho mejor ahora que antes. Y me pasa lo mismo con vos. Me pasa que estás cantando mucho mejor ahora que antes. ¿Puede ser?
Quizá porque se sienta más. Yo creo que la experiencia también enriquece. Y la posibilidad de decir a esta edad es más grande que cuando vos tenías 20 años y sentías que, nada, sacando la voz solamente convencía, ¿no?
Claro.
Y yo no me convencía, te digo sinceramente, cuando era pibe no me podía convencer, no me gustaba mi voz. Me escuchaba y decía, uff, ¿cómo le puede gustar esto a la gente? Y hoy de golpe tenés razón, me banco un disco mío, no sé si entero, pero 4 o 5 canciones.
Claro, pero porque recién mientras escuchábamos la canción, hablábamos por WhatsApp con la profe Guiñazú.
Porque, perdona, vamos a aclarar que estamos a la distancia, yo estoy en el estudio y vos en tu casa, ¿no?
Exacto. Entonces, mientras escuchamos la canción con la Berizzo, decíamos, bueno, el pibe la Berizzo, Rolo, la verdad que está muy bien como canta, pero apareces vos y se terminó todo, ya está, vamos a casa. Claro, no, y esto pasa lindo, cuando, Rolo, como bien decís, yo te iba a decir lo mismo, se escucha la experiencia fundamental. O sea, ¿la tenés o no la tenés?
Sí, eso es así, mira, yo escuché muchas veces tango, a mi viejo le gustaba muchísimo el tango, ¿no? Pasando por Gardel, Marino, bueno, y Goyeneche. Cuando llegas a Goyeneche, te das cuenta de lo que quiere decir.
¿No? Exacto.
Y creo que de verdad Goyeneche aprendió a decir de grande, cuando ya por ahí lo que quería cantar no le salía, entonces necesitó decir. Y cómo enriqueció su voz, cómo enriqueció su canto, cómo enriqueció su interpretación.
El decir.
Así que sí, creo que con los años uno aprende.
¿Y el tango en tu vida y en tu música, qué lugar ocupa?
Y mira, siempre fue algo que me ponía en contacto con mi padre. No soy tanguero, pero aprendí a disfrutarlo. Y tuve la suerte enorme de trabajar temporadas muy largas en Michelangelo con Pugliese, con Astor Piazzolla.
Wow.
Así que imagínate, de verdad que yo me sentaba ahí, era como un niño en un parque de diversiones. Imagínate tener, lo vi a Troilo, ¿no? Dios mío.
Pero además,
y toda la grilla de bandoneones que tenía en ese momento Pugliese, pasando por Penón.
Arturo Penón, obvio.
Oh, Dios mío.
Pero digo que además tuviste la posibilidad de conocer los distintos temperamentos que tiene el tango, ¿no?
Sí.
Tan distintos. Pugliese era un osito cariñoso al lado de Troilo y de Piazzolla.
No, tremendo, tremendo. Los tres tremendos, te digo.
Tenemos un mensaje de Horacio de Bahía Blanca que te hace una pregunta, en realidad. Dice, hola, Víctor Heredia, un tipo fantástico. Yo lo llevé en mi auto, un Fiat 128, del hotel al Club Olimpo en Bahía Blanca, que dio un recital hermoso. Después fuimos en mi auto a cenar a un restaurante y luego lo dejé en el hotel. ¿No te acordás de cada recital que diste? Si alguien te tira al Club Olimpo en Bahía Blanca...
Pero que en vez de memoria tiene que ser Stephen Hawking este hombre. ¿Cómo se va a acordar de todo esto? Escúcheme.
Le pregunto, por ahí sí, por, no sé, si tiene esa memoria para escribir canciones y libros y poemas, seguro que...
No, me acuerdo del concierto, pero de ese viaje, no le pido mil disculpas, pero no me acuerdo, pero sí me acuerdo del concierto en el Olimpo. La verdad es que hay algunos detalles que a veces, con la cantidad enorme de viajes y de giras que uno hace, se escapan. Pero si lo viera, seguro que me voy a acordar.
Yo tengo un mensaje que viene desde Chile, de Tiel Edgardo Montes Monsalves, que dice, hipnotizados, estamos con este tremendo patrimonio vivo y leyenda, el Víctor, noche deluxe, premium VIP. ¿Qué tal?
Qué lindo.
Víctor, yo te tengo que hacer una pregunta obligada. Ya son las 2:27 de la mañana. A nosotros nos encantaría que te quedes un ratito más. No sé si podés.
Sí, cómo no.
Yo, perdón, ¿yo puedo pedirle si puede quedar a vivir acá?
Lo que pasa es que, Víctor, tenemos además una cantidad enorme de mensajes para vos. No te puedo explicar lo que has provocado esta madrugada. Y a mí me gustaría que nos vayamos a la pausa, ya que además lo mencionaste, con una hermosísima versión que hiciste con la Bersuit Vergarabat, y la presentaron el año pasado, Informe de la Situación. ¿Te gusta?
Sí, claro, cómo no me va a gustar.
Vamos con ese tema, una pequeña pausa, y después continuamos aquí en Noches Argentinas por Radio Nacional, en vivo para todo el país, con este reportaje intenso a la gran voz argentina, Víctor Heredia.
El sustinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad.
Parece ser que el temporal trajo también la calamidad. De cierto tipo de langosta que comen grande ya no hay otra cosa. Y de punta a punta del país
se han deslucido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer.
Se agusanaron los tomates y a las verduras por más que trate ya no hay manera de hacerles bien.
Ya no sé qué hacer ni tengo con quién. La gente duda en empezar.
Vamos a hablar con Norma Ríos, que es la jefa de enfermeros del Sanatorio Güemes.
Buen día, Fernando Piana.
Es lamentable pensar que esto no es real. A la gente que le toca vivirlo y que se contagia, es muy real.
Lunes a viernes, desde las 7.
Por eso es importante que se sigan cuidando, que sigan evitando los contactos innecesarios. Seguimos trabajando nosotros, tratando de dar lo mejor por atenderlos a toda nuestra población.
Por Nacional, la radio pública. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 31 minutos.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Las escucho todos los días, muy bueno tu programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870. Nacional. La radio pública.
Eduardo Barone y Graciela Guiñazú están en la radio pública. Noches Argentinas.
Recuerdo cuando niño robaba mandarinas, redondeces de oro que una dulce vecina cuidaba de mis garras asesinas, como quien cuida el tiempo que no arruine la vida.
Yo esquivaba en la siesta la leve ligustrina, sobornando a su perro con sobras de cocina, y entraba al terrenito de doña Catalina, que dormía su sueño tras pesadas cortinas.
Estamos escuchando a Víctor Heredia con Silvio Rodríguez en mandarinas, Que justamente, Víctor, esta es otra canción que incluiste en ese disco Solo Quiero la Vida, y hace muy poquito recuerdo que estaba esperando en el aire mientras te escuchaba en tu programa La Canción Verdadera, hiciste un reportaje precioso con Silvio Rodríguez.
Sí, sí, somos muy amigos con Silvio y conseguí que me concediera un ratito para responderme algunas preguntas.
¿Cómo se conocieron Silvio y vos?
La primera vez que ellos vinieron aquí con Pablo Milanés, en el año 1984, tenían que realizar aquellos conciertos que finalmente fueron históricos, fueron míticos, en obras sanitarias.
Sí.
Y propusieron que los acompañáramos. Una serie muy importante de artistas argentinos cantamos todos juntos en su momento en aquel concierto con ellos. Cada uno eligió una canción y cuando yo le propuse a Silvio hacer una canción, él me dijo, no, yo lo que quiero es cantar contigo, todavía cantamos. Él sabía el significado de esa canción y así que le eligió y cantamos esa canción. Y desde allí hasta ahora, bueno, nos apretamos en una amistad muy muy linda realmente, muy muy hermosa.
Ahora, vos dijiste recién, conseguí que él me atendiera, me consideró unos minutos para una entrevista. ¿A vos te dice alguien que no, Víctor Heredia, a esta altura?
Uy, sí, claro. Ojalá todas las que yo quise me hubieran dicho que sí, Graciela.
Ah, pero vos estás hablando de amores. Igual no. Creo, mira, uno de los tantos mensajes que tenemos, que es de un oyente que me escribió a mi Twitter personal, dice algo que es...
Pará, momento. Pará. Vamos a hacer esta pregunta al negro. Negro, viste que dicen, billetera mata galán. Ahora yo digo, artista que compone estas canciones, mata billetera y mata galán.
Sí, es como el as de espada, ¿viste?
Bueno, yo lo que iba a decir era, si quieren después profundizamos acerca de tu corazón, Víctor, pero este oyente lo que decía es que además de que le encantaba, porque dice, con todo respeto, no te pasan los años, y te mando un abrazo. Y eso es, no sé si por qué, si son el escenario, los proyectos, la vida de artista como la vivís vos, que es como que te rejuvenece, va al revés.
Yo creo que la gente me va acompañando y es benévola en ese sentido. Si yo miro mis fotografías, y que me suele suceder porque tenemos un chat familiar donde a veces mis hijos ponen algunas fotos, sobre todo cuando llegan los días del padre, y yo te digo que no me veo como ahora, Tengo un montón de kilos menos, el pelo negro, ahora lo tengo absolutamente blanco. Y yo creo que lo que este oyente refiere concretamente antes que a la vejez es que uno sigue manteniendo el niño, ¿no? Yo sigo teniendo los mismos sueños. Soy un oyente, hablaba del Teatro IFT, ahí en la calle Boulogne Surmer. Y creo que se refería, seguís teniéndolos y ahí se cortó, ¿no? Yo sigo teniendo los mismos sueños, que no tienen que ver con lo político, ni con lo ideológico. Tienen que ver con el sueño de ver una humanidad progresando, con la humanidad que de verdad se quiera a sí misma y quiera al otro.
Ahora, hablábamos en el comienzo de esta charla que estamos teniendo con vos, hablábamos de que sos un artista y una persona muy perseverante, pero ¿a qué le atribuís realmente el éxito tuyo como artista?
Mira, no sé si es mío, quizá que algunas canciones que escribo tienen autenticidad, porque nacieron, a veces digo, por suerte y otras por desgracia, al amparo del entorno, al amparo de la realidad que nos toca vivir. Y no dejé de mencionarlo, entonces la gente sabe de qué hablo. Cuando conté lo del viejo Matías, estaba hablando de algo que se repite, supongo, en muchísimos pueblos, en muchísimas estaciones de la Argentina, sin darme cuenta. Cuando escribí Informe de la Situación, estaba contando lo que nos pasaba a los argentinos allá por 1978, ¿no es cierto? Así que fue el año en que la escribí. Recién la pude editar en el 82, ya casi con el advenimiento de la democracia Lo mismo pasó con Todavía Cantamos. Creo que tiene que ver con eso. No sé, se me ocurre. Ojalá algún día lo descubra, pero sería como nada, tener esta bola mágica, ¿no? Y para un artista es imposible. Hoy cuando me preguntaste de dónde salió esa frase, y no lo sé, sinceramente no lo sé. Uno cierra los ojos, siente que algo está pasando adentro y lo pones en un papel. Supongo que a los pintores les pasa lo mismo, ¿no? Sí. Que de golpe empiezan a pintar rejas y no saben qué, y aparece la Mona Lisa, ¿no?
Vos sabés que, escuchándote también, uno lo que piensa es qué te pasa cuando tus canciones dejan de pertenecerte, y como diría la Bersuit, ya que grabaste con ellos, vos representás además como la argentinidad al palo. De hecho, tus canciones, muchas de ellas están en la cancha, son himnos futboleros. No sé si vos alguna vez te lo imaginaste que ibas a estar en una tribuna.
No, sinceramente no, y me impresiona eso, me impresiona mucho, porque de verdad ahí creo que se me está dando algo que alguna vez leí en una nota que le hicieron a Yupanqui, que era un viejo sabio, y le preguntaron cuál era su mayor deseo, y él dijo, yo quisiera ser anónimo. Y entonces el reportero le preguntó, dice, ¿pero por qué quiere ser anónimo? Porque es maravilloso, porque cuando las cosas dejan de pertenecerle a uno y empiezan a ser parte del inconsciente colectivo, del pueblo, ese es el momento más extraordinario de alguien que escribe y hace música. Y así es. Te digo sinceramente, creo que es la medalla más grande. Poner una canción en el corazón de la gente y que la gente sea dueña de esa canción, que la sienta propia y que se olvide de quién la escribió. Yo te aseguro que en las manifestaciones, por reclamos laborales, por reclamos de derechos, por lo que fuera, aparece Todavía Cantamos y cada vez tiene una letra distinta. Y a mí me produce una emoción fuertísima, lo mismo que cuando la tribuna en el fútbol alienta a la selección nacional, ¿no? Le cambian la letra y dicen lo que ellos tienen ganas de decir. Y no tienen ni idea que esa canción la escribió un tipo que se llama Víctor Heredia. Y enhorabuena, es maravilloso eso.
Dice una oyente, Ana María Jiménez, ojalá que no se corte internet, por Dios, con tanta nieve. En algún momento se corta, esperemos que esta noche no. A pesar que tuve el privilegio de hacerle una nota para la radio a Víctor, cuando estuvo acá en Aluminé, provincia de Neuquén, en una actuación de él para la Corporación Interestadual Pulmonar, y todo un privilegio. Y unos minutos después pone, Ana María Jiménez, gracias, ídolo tremendo, mayúscula, y no se cortó internet por la nieve, escuchándolo Graciela Eduardo con esa voz que significó y significa tanto para los argentinos. Hermosa nota.
Sí, fue para la agrupación Pulmarí, y lo hicimos a la orilla de un río, ahí en Aluminé, del río Aluminé. Sí. Impresionante, un lugar hermosísimo por otra parte, hermosísimo. No me voy a olvidar nunca de esa actuación.
Recién hablabas, debes tener millones de canciones que no te vas a poder olvidar nunca más. Recién hablabas de tus canciones en la cancha. ¿Te gusta el fútbol, negro?
Sí, claro, soy de Boca aparte.
¿Pero jugaste al fútbol?
Sí, mucho, mucho.
¿De qué jugabas?
Y mirá, lo que podía, siempre fui número 3. Y he dejado
como Marzolini.
Malos recuerdos. Sí, dejé algunos malos recuerdos por ahí. A veces cuando me cruzo algunos, vos me pegaste una patada.
Un hachazo.
Claro. Y después con los años, por una cuestión de que ya el ida y vuelta era prácticamente imposible, me iba y después me pedía una moto para volver, ¿viste? Me quedé arriba y me transformé en delantero.
Claro.
¿Sabes qué pasa, Víctor? Eduardo te hace esta pregunta porque uno cree que vos naciste con la guitarra bajo el brazo y que todo lo haces con la guitarra a cuestas, digamos.
¿No? Yo tengo un mensaje que habla de tus guitarras. Escuchá esto. Juan Ignacio de Villacelina dice, varones, pregúntale qué guitarra usa Víctor Heredia. En una época creo que él tenía una Ovation, dice.
Sí. Sí, la tenía porque... con el tiempo se van deteriorando porque las giras, los escenarios se golpean, así que siempre voy cambiando alguna. Pero
¿es que está
realidad,
con cuerda de nylon, cuerda de metal?
Es indistinto, depende de la canción. Ajá. Pero tengo de ambas, de cuerdas de nylon y cuerdas de acero, pero sí, esa es la marca Ovation.
Bien.
Antes hablamos, no me quería perder de volver a ese tema de tu corazón. Y justamente vos tenés muchísimas canciones de amor. No sé si alguna la has pensado en un amor en particular. A mí, por ejemplo, de Razón de Vivir me encanta esa frase que dice: hay fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Me imagino como si esos ojos claros, a los que en algún momento también mencionás, realmente existieron en tu vida.
Sí, sí, existen y están...
Están al lado tuyo.
Viviendo conmigo, sí.
Ah, muy bien. Bueno, viste que uno, en estos tiempos de pandemia uno no sabe cómo terminan las relaciones, ¿no?
No, bueno, pero esta es larguísima y con hijos y llevo más de 30 años junto con ella, así que espero que termine bien.
Es decir que la razón de vivir es para ella.
Sin ninguna duda, claro que sí, y más que merecida.
Con tantas canciones increíbles que vos compusiste, yo a veces pienso en vos y tengo como la imagen de Víctor Heredia una noche sentado en su escritorio al lado de la ventana y un rayo de la luna que le pega en el cerebro y el tipo empieza a escribir y a escribir y a escribir. ¿Viste? Pero ¿cómo es en real, cómo es la realidad? De, ¿cómo
usted es un romántico.
¿De dónde viene?
Usted es un romántico, varón, ¿eh?
Pero de veras te digo, tú no tienes esa imagen del artista, dice, este tipo tiene una máquina de componer, ¿cómo es?
Mira, te agarra en cualquier lado, Eduardo. Alguna vez nos reíamos mucho con el quiz porque me decía, vos no podés componer una canción como esta en un micro. Y sí, de golpe, ahora Coraje, por ejemplo, le escribí en un micro de gira.
No.
Sí, parte de mi obra Ataque on Goy, también en un micro de gira, porque estábamos girando en ese momento por toda la Argentina. Y no tenés otro lugar. Cuando llegás al hotel, sencillamente te tirás en la cama a descansar y a esperar que te vengan a despertar para ir al concierto. Porque
claro,
haces un concierto como mínimo una o dos dos días de diferencia.
Claro.
Y viajás de un lado para otro. Entonces, de verdad que es muy agotador. Y en el micro, sentadito, tenés una mesita y un pequeño living, bueno, y se te ocurren cosas y las vas escribiendo. Después, obviamente, hay que corregir y hay que mejorar, buscar la melodía adecuada, etcétera. Pero te digo, muchísimas canciones fueron escritas en el micro. Y obvio que tengo mi lugar en casa, o sea, no te voy a quitar esa idea porque sería...
¿viste?
Sí.
Claro.
Pero no siempre cuando te refugias ahí sale, ¿eh? Te digo que la inspiración es absolutamente insólita. Es absolutamente insólita. Te puede tomar en el momento menos pensado. Hoy hablaba de Joaquín, por ejemplo. Yo me acuerdo una noche, después de un concierto de Joaquín, nos juntamos un montón de amigos, entre ellos estaba Aglietto, Joaquín, en casa, y de golpe desapareció Joaquín. ¿Y dónde estaba? Sentadito en el baño. Preguntarle alguna vez a Joaquín si tenés oportunidad.
Sí.
Corrigiendo una canción. Y
wow.
Estuvo ahí como media hora hasta que salió y dijo, pues ya la tengo.
Che, viste que tu amigo se acaba de casar, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, se casó el lunes.
Bueno, claro que merecía esa relación, merecía ese casamiento.
Obvio.
Y hablando, bueno, de los ojos claros, vamos a decir que tu mujer se llama Marisa, para quien no lo sabe y anda distraído por la vida, ¿no? Porque
sí.
Yo lo que te quería preguntar, que a mí, digamos que es el otro costado tuyo que me interesa mucho, que además antes lo hablamos un poco, fue acerca de las ficciones que escribiste. ¿Qué sentís que pasó entre el primer libro, Alguien aquí conmigo, y el último, Los perros, y si es que estás escribiendo otro ya pronto?
Estoy en eso. Es una historia bastante especial también, yo te diría, casi un policial negro. Me gusta mucho, vos sabés que ese tipo de historias incluso me obligan a pensar mucho, sobre todo en el vocabulario, en el lenguaje de cada uno de los protagonistas. Es muy interesante la literatura. Cada cada uno de los personajes tiene que tener su propia voz. Entonces te obliga a pensar muchísimo. Distintas culturas, distintas miradas, distintos caracteres. Es muy lindo.
¿Y te gustaría alguna vez que uno de estos libros se convierta en un guión y esté en el cine, por ejemplo, en películas?
Y me propusieron muchas veces. Mera Vida, por ejemplo, si me la han propuesto como guión. Yo supongo que en el futuro, cuando pase la pandemia, vamos a retomar ese proyecto con algunos amigos.
Negro, y vos sabés perfectamente que un artista popular es, básicamente es un viajero. ¿Vas a escribir tus memorias de viaje?
Mira, justo, dice en la tecla. Hay una editorial que se llama Imaginador que me está pidiendo la biografía.
Qué bueno.
Pero bueno.
Ya, dos libros ya lo vendiste.
Sí, mi mujer está juntando todas las fotografías.
Tres libros con tu mujer.
Nada. Es interesante ver lo que piensan de uno los demás.
Bueno, y te digo, si supieras todos los mensajes que nos siguen llegando, son impresionantes. No sé si, sí, supongo que sí, sos consciente de lo que provocas en la gente. Yo lo que te quería preguntar era, ¿cuál es tu canción preferida, si la tenés, de las que compusiste, o no podés elegir una?
Es muy difícil eso, Graciela, es muy difícil. Yo, si vos me decís, me haces la pregunta con otra palabra, te digo, ¿a qué canción le agradeces más? Y yo te diría al viejo Matías, sin ninguna duda. Porque esa es la que me sirvió como puente, como trampolín. Me hizo visible. Es la que la gente eligió en su momento y me posibilitó darme a conocer. Porque hasta ese momento eran un artista desconocido. Cuando apareció el viejo Matías, la gente me giró la cabeza y vio un tipo que se llama Víctor Heredia que canta una canción que se llama El Viejo Matías, y te tengo que agradecer eso, esa canción.
Negro, te voy a hacer una pregunta que vos la vas a entender al toque. ¿Tus hijos saben que el papá es Víctor Heredia?
No, por suerte no. Vos sabés que siempre he tratado de evitar que ellos tengan contacto con esta cosa que la gente mira desde afuera, ¿no? Que es lo que brilla, ¿no? El éxito, lo farandulesco de nuestra profesión. Y por suerte los pude mantener aparte. Y cada uno se formó naturalmente hasta que un día, bueno, se preguntaron a ver cómo es mi viejo y empezaron a ver a través de los comentarios de la gente, de mis actuaciones, me empezaron a acompañar a los teatros. Cada uno en su momento, ¿no? Creo que ahí empezaron a darse cuenta de quién era su viejo, pero por suerte hasta ese momento estuvieron protegidos.
¿Y alguno crees que tiene uña de guitarrero, como quien dice?
Sí, mira, mi hija Daniela está en ese CD, en esos dos CDs,
claro,
que es 50 en vuelo volumen 1 y 50 en vuelo volumen 2. Ellos están cantando conmigo, Daniela está cantando ahí con su marido, con Joaquín Randonea. Tienen un dúo que se llama Dos Puntos y cantan conmigo Deja un poco de luz al partir, una canción que yo escribí hace muchísimos años atrás, y ellos aprendieron, y te digo que son tremendos los dos.
Claro, lo que digo es que si ves que ellos van a hacer una continuidad de la profesión, ¿no? Si los ves así.
Y mira, eso depende de tantas cosas, Graciela. Uno elige el camino y el camino te lleva o te abandona. Hay que ver.
Yo te voy a leer un mensaje que dice así. Carlos Alberto Facio dice: Guiñazú y Barone, los voy a denunciar por obligarme a que me quede toda la noche sin dormir, escuchando un programa que me atrapa minuto a minuto.
Qué bueno.
Vamos los tres, si nos denuncian.
Sí, sí, obvio, pues no están escuchando al negro, no se va nadie a dormir.
Mira, tenemos mensaje. Fernando de Tartagal, hola, buenos días, los estoy sintonizando, muy buen programa. Y saludarlo a don Víctor Heredia. Don Víctor, te dice, desde Tartagal. Muchas gracias, Fernando Luis Chumba. Jorge de Santa Rosa, La Pampa, buenas madrugadas, gracias por la magia radial. Hola, Víctor, cuando hice el servicio militar, un compañero tocaba la guitarra y nos animábamos a cantar El Viejo Matías, año 79. Te mando un abrazo desde La Pampa, lo que decías vos, ¿no?
Sí, bueno, esas cosas pasan, es hermosísimo que pasen, es muy hermoso.
yo aprendí canciones de algunos artistas que cuando tuve la oportunidad de conocerlos, les confesé. Dice, yo me aprendí tu canción porque realmente era hermosa la melodía, porque quería aprender a cantarla, porque me encantó cómo la cantabas, etcétera. Bueno, uno se enamora de determinadas cosas y está muy bueno decírselo al culpable.
Claro. Acá tengo un, perdóname que te interrumpa porque la gente está que arde. Acá dice otro mensaje. Gran artista Víctor Heredia y un enorme éxito, Ojos de Cielo. ¿Podrá cantar un pedacito?
Uy. A ver. Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Bueno,
qué bueno,
muy bueno.
Favor.
Mirá, te voy a aplaudir, pero estoy yo sola acá en el estudio.
Tremendo, viejo.
Víctor, lo que te quiero contar es que ha sido un placer enorme para nosotros tenerte esta madrugada. Compartimos ese pase, como te contaba antes. Todos los jueves te escucho con los auriculares puestos, yo desde el estudio y Eduardo desde su casa. Y queríamos tenerte hace mucho. Por todo lo que te dijimos y por todo lo que te dice la gente y que te va a seguir diciendo la gente hasta las 5 de la mañana cuando nos despidamos de estas noches argentinas.
Negro, y cuando todo esto pase vas a venir con la guitarra a nuestro programa, ¿no?
Pero con todo gusto, por supuesto, claro que sí, Eduardo.
Qué grande, un grande de verdad.
¿Y sabes por qué vas a venir? Porque todos tenemos una razón para vivir, con esa, una razón de vivir que con esa te vamos a despedir, que bueno, ya te dije que es la que a mí me gusta además del viejo Matías.
Bueno, muchísimas gracias, Graciela, muchas gracias, Eduardo. Qué lindo el recuerdo que me trajiste del Quiz Nova, no dejé de pensar en toda la nota.
Mirá,
hay tipos que son entrañables, ¿no? Y ese fue un amigo mío. Y supongo que tuyo también, muy
sí,
fuerte.
Sí, claro, totalmente. Me alegro muchísimo, negro querido. Un enorme abrazo y gracias por la charla, ¿eh?
Por favor, a ustedes, por un programa tan lindo, de verdad. Un abrazo gigante, bueno, y saludos a todos los oyentes de todo el país. Y a cuidarse, cuídense mucho.
Muchas gracias. Víctor Heredia, te mandamos un beso enorme, el protagonista de nuestro reportaje intenso de esta madrugada, Eduardo.
Le digo una cosa, profesora.
¿Cómo no?
Es como haber estado charlando con Bob Dylan para mí. Es lo mismo, lo mismo. Vamos a la canción, por favor.
Razón de vivir.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía.